Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy es día de San José. Nuestras felicitaciones a todos los José y a todas las Josefinas, las tengan de primero o de segundo nombre, por su día. Hay una situación ocurrida recientemente que ha llamado la atención de los venezolanos y que se ha apoderado de la escena política venezolana actual. Se trata de la deportación hecha por Donald Trump de alrededor de unos 300, o poco menos de 300 venezolanos que fueron deportados porque se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y fueron deportados a El Salvador, donde los recibió el presidente salvadoreño Bukele, que como se ve, piensa transformar El Salvador en una cárcel, en una cárcel que le sirva a las grandes potencias para no tener esos prisioneros en sus territorios, sino tenerlos fuera de su territorio, para que no contaminen el territorio de esos países. Estados Unidos deporta a 300 personas, 300 venezolanos, 200 y tantos, la cifra completa no importa. Y los deporta a El Salvador, son venezolanos, debió deportarlos a Venezuela. Pero no, él los deporta a El Salvador para que los tengan presos en El Salvador. Y él paga al gobierno salvadoreño por ese servicio. El gobierno salvadoreño recibe entonces un dinero, y lo que le interesa es eso, recibir el dinero y mantener esa confusión mundial que ha mantenido desde el inicio de su gobierno, en el cual habla de que es un país que ha acabado prácticamente con la delincuencia. Sin importar cómo, Bukele se ufana de haber acabado con la delincuencia. Incluso hizo un show, un espectáculo con la llegada de estos venezolanos a El Salvador. Les quitó la camisa para que vieran que algunos tenían tatuajes. Aparentemente los tatuajes son muy mal vistos en El Salvador, y todo el que tenga tatuaje, bueno, es miembro del Tren de Aragua o es un delincuente por el estilo, algo por el estilo parece ser que tiene Bukele en mente. Y por eso, bueno, le quita las camisas para que les vean los tatuajes, porque con los tatuajes ya se demuestra que son delincuentes y no necesitan juicio. Allí no hay que hacer un juicio, ahí no hay que pedir debido proceso, no hay que pedir si hay abogado o no hay abogado. Todo eso que la oposición de María Corina, la oposición democrática, nosotros mismos que nos oponemos al gobierno, le exigimos al gobierno de Maduro y le reclamamos fuertemente de que debe cumplir el debido proceso judicial, de que no debe secuestrar a la gente, de que no debe esconderla de sus familiares, de que no debe incomunicarla, de que debe permitirle el nombramiento de abogados que le sean cercanos. Todo eso que nosotros exigimos en Venezuela, y por lo cual criticamos duramente al presidente Maduro, bueno, eso, esa oposición se olvidó de todo eso en relación con lo ocurrido con la deportación de venezolanos por parte de Trump y su prisión en una de las prisiones modelos, entre comillas, que existen ahora en El Salvador. María Corina y Evo acaban de redactar un comunicado en el cual pretendieron quitarse el estigma que ya se está creando, la idea que ya la gente tiene más clara de su participación y de su apoyo a ese tipo de acciones claramente delictivas, claramente perversas, hechas por Trump, aceptadas por Bukele o hechos por la dupla Trump-Bukele con uno venezolano. Ahora resulta que ser venezolano es casi lo mismo que ser miembro del Tren de Aragua. La oposición dijo, desde 2010, lo viene diciendo desde 2016 hasta hace poco, que los venezolanos, esos 7 millones de venezolanos que se dice están en el exterior, huyeron del país porque huían de la tiranía de Maduro, huían de la grave crisis económica existente, huían del hambre, de la miseria, pero huían además de la represión gubernamental. Entonces, eran, se estaban escapando, eran gente que había que ayudar en el mundo entero, que había que abrirle las puertas de todos los países para que pudieran ir a respirar aire, que aquí en Venezuela no podían hacer. Esa fue la forma en que la oposición apoyó, porque sí apoyó e impulsó la emigración de venezolanos hacia todo el mundo. Yo no estoy diciendo que la causa de la emigración es de la oposición, que la responsabilidad es la de ellos. No, los emigrantes se fueron porque no podían vivir en Venezuela, porque no les gustaba vivir en Venezuela, porque se les hizo imposible vivir en Venezuela, por las razones que fueran, principalmente por razones económicas, porque no podían vivir con los salarios venezolanos, o porque no había en Venezuela, hubo una escasez en un momento dado terrible y no se conseguía en Venezuela las cosas que uno necesita para vivir. No se conseguían medicina, no se conseguían repuestos de vehículos, no se conseguían repuestos de enseres de cocina, etcétera, etcétera. Entonces la gente se fue a buscar nuevos derroteros. Una parte de los que se fueron huyendo políticamente, porque a lo mejor integraban parte de partidos de oposición que se habían enfrentado con el gobierno y estaban siendo buscados. Pero era la minoría, la mayoría se fue por razones económicas. Los sobrinos que yo tengo fuera del país, los que se fueron por razones económicas. Y en algunos casos, algunos de ellos, por razones de seguridad personal. Porque hubo un momento en que aquí en Venezuela la delincuencia hacía de la suya y te asaltaban con frecuencia para robarte el vehículo. Después empezaron a asaltarte, no solamente te robaban el vehículo, sino te metían un tiro. Bueno, y algunos de mis sobrinos tuvieron unas experiencias muy desagradables llegando a su hogar. Bueno, fueron asaltados, algunos les dispararon y el arma no disparó porque era una de estas armas posiblemente hechas en la casa, y se trabó, se encasquilló, como dice, y no disparó. Entonces, bueno, la gente cuando le pasó eso más de una vez, dijo, bueno, si esto me sigue pasando voy a terminar muerto, y se fue. No fue por razones políticas, pero fundamentalmente por razones de seguridad personal. Bueno, se aceptan, son razones que tiene la gente para marcharse. La gente tiene sus razones para marcharse, y si se puede marchar, se marcha. En el caso de los sobrinos que yo tengo fuera, bueno, se marcharon casi todos son profesionales exitosos, y bueno, se han asentado en otras latitudes, algunas muy lejanas, tan lejanas como Australia, por ejemplo, del continente americano y de Venezuela. Ahora, María Corina Machado, Leopoldo López, Ledesma, Julio Borges, Vecchio, etcétera, etcétera. Todos ellos aupaban que la gente se fuera, porque era una forma de demostrarle al mundo que el gobierno venezolano era un desastre, y que como era tal desastre, fíjate, millones de venezolanos están abandonando. Eso le daba más argumentos. Eso hacía que la gente, que los gobiernos de otros países entendieron que estaban diciendo la verdad. Bueno, ahí tienen. La prueba clara es que los venezolanos se están yendo de Venezuela. Entonces, si se están yendo de Venezuela, porque Venezuela, algo malo está sucediendo. Si no es una guerra, porque lo invadió un país extranjero, es algo con su gobierno. Entonces, están huyendo de Venezuela porque huyen de las políticas del gobierno. Aunque la mayoría, solamente una minoría pequeña huía por razones ideológicas o por razones políticas, porque fueran perseguidos políticos. Sin embargo, esa oposición también aupaba que cuando se fuera a Estados Unidos concretamente, se utilizara como argumento que se era perseguido político. Ese era un argumento que se utilizaba. Yo tengo gente, conozco gente que usó ese argumento sin ser perseguido político, porque era mucho más fácil. Llegaba, soy perseguido político. Ah, bueno, usted pasa para acá, vamos a ver llevaban unas pruebas que a lo mejor no eran las pruebas, las mejores pruebas, eran ayudados por el bufete de abogados que incluso la oposición financiaba para que se pudieran quedar en Estados Unidos. Pero ese fue un momento en que esa emigración venezolana fue utilizada por la oposición extremista con el propósito de hacer propaganda en el exterior y de ganar adeptos en distintos gobiernos para su política, que concluye después con el apoyo a Guaidó por parte de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, casi toda la Comunidad Europea y muchos más, poco más de 50 países que reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela, presidente encargado de Venezuela. Y estuvieron reconociendo durante mucho tiempo, hasta que esa política fue insostenible por parte de Guaidó y ellos mismos tuvieron que echarla para atrás. Pero Guaidó en principio tuvo un apoyo de más de 50 países, que no lo ha tenido González Urrutia en este momento. No llega a tener González Urrutia el número de países que tuvo Guaidó apoyándolo, no llega a tenerlo González Urrutia reconociéndolo como ganador de las elecciones. No, y como presidente menos. Los Estados Unidos mismo Trump no lo reconoció como que ganó las elecciones, pero no lo ha reconocido como el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es Maduro y con Maduro es con quien está negociando. Pero aquel éxodo de venezolanos hacia el exterior le sirvió a la oposición para posicionarse internacionalmente. Posicionarse internacionalmente, hacerse fuerte internacionalmente para desde allí seguir su política en relación con el derrocamiento del gobierno de Maduro. En política vale, es válido pues en política. Ahora, ¿en dónde aparece la perversión total, ya más que clara, de este grupo de políticos? Bueno, en el hecho de que ahora resulta que después de eso ellos mismos comenzaron a decir que esos emigrantes constituían un peligro en cada uno de los países donde estaban, porque primero eran una carga para esos gobiernos, desestabilizaban entonces la economía, producían enfrentamientos entre trabajadores, los locales, los nacionales y los extranjeros, los inmigrantes a esos países, muchos de ellos venezolanos, y entonces que eran un peligro. Y que ese peligro estaba siendo producido por Maduro. Es decir, Maduro le gustaba que hubiera esos emigrantes, primero porque se quedaba con menos gente en el país a la cual atender. Y en segundo lugar, porque eso iba a hacer un problema para los gobernantes de los países donde fueren. Esa fue una segunda fase que uno la vio clarita, que incluso lo hablaban cuando las elecciones de Estados Unidos muchas veces, pero es que una de las formas de acabar con la inmigración es que Maduro no gane las elecciones, o que Maduro sea destituido, o que se le dé un golpe a Maduro, o que secuestren a Maduro y se lo lleven para el exterior. Así fue, esa fue una segunda fase. Claramente, yo no estoy hablando mentiras, estoy diciendo lo que ha pasado, y ustedes lo pueden comprobar metiéndose y buscando las noticias hacia atrás para darse cuenta de que esa fue la situación. Ahora, pero esa situación ahora llegó al colmo. Llega al colmo porque Venezuela es declarada por Obama, como un peligro inminente para la democracia norteamericana. No digo por qué, pero que era un peligro. Ah, pero ese peligro, era calificarlo de peligro era para poder justificar cualquier acción contra Venezuela, militar, económica, policial, de inteligencia, de lo que fuere. Cualquier acción era para justificarla. Bueno, ahora ese peligro se concreta, lo concreta Trump, el delincuente Trump, porque Trump es un delincuente, porque es un presidente que fue juzgado por un tribunal y fue condenado por varios delitos. Como culpable de varios delitos. Él dice que esto que mandó para El Salvador son del Tren de Aragua, pero ahí no ha habido ningún juicio que haya dicho, que haya demostrado que era del Tren de Aragua o que fueron en algún momento del Tren de Aragua y cosas por el estilo. No, en absoluto ha habido nada de eso. Bueno, Trump sí tiene una sentencia y tiene juicios en otros tribunales estadounidenses. Lo que pasa es que, como es electo presidente, pues como presidente goza de inmunidad y no puede ejecutarse la sentencia del tribunal que lo condenó. Pero entonces Trump agarra y ahora dice, que esos inmigrantes venezolanos en Estados Unidos conspiran contra Estados Unidos porque allá hay un grupo que él califica de terrorista, que es el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua entonces desestabiliza al gobierno norteamericano. Y entonces los venezolanos que existen en Estados Unidos tienen que demostrar que no son miembros del Tren de Aragua, porque acuérdense que allá no es como supuestamente es aquí, que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Allá tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Allá la justicia se maneja en forma distinta, en forma diferente. Bueno, entonces Trump saca a 300 personas, 300 venezolanos, diciendo que son del Tren de Aragua y se los manda a Bukele. Y Bukele hace su espectáculo cuando llegan para que vea que él sí tiene mano dura y que él sí va a acabar con la delincuencia. Y que a lo mejor es nombrado premio Nobel de la Docena de la Paz. O a lo mejor sí, que llevó la paz a El Salvador porque acabó con los delincuentes. Entonces premio Nobel de la Paz. Así en esa acción haya acabado con la vida de un gentío, haya violado los derechos humanos, haya violado el debido proceso, haya violado la dignidad humana, haya violado todo lo que está violando Bukele en El Salvador, y que se ve claramente en este caso. A él no le importa si son culpables o no son culpables, si son del Tren de Aragua o no son del Tren de Aragua. A él le importa son los $20,000 por preso que él recibe de Trump para que su prisión funcione. Y o sea que el negocio de Bukele va a ser desarrollar a El Salvador como la prisión mundial. Va a crear puras cárceles en El Salvador. Los salvadoreños trabajarán como carceleros y de allí sacarán los recursos para que el Estado funcione y para que el país funcione. Ese parece ser lo que Bukele quiere hacer. Y eso lo está haciendo con Trump. Marco Rubio acaba de decir que ese es el mejor presidente en acciones de garantizar la seguridad de la población. Acaba de decir Marco Rubio, que es otro, que tanto él como Trump vienen de, hijos o nietos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, que en aquel momento no los sacaron, y entonces tuvieron descendencia, y ahí salieron estos dos, pues, que ahora se comportan con los que son como eran sus padres o abuelos de la peor manera, posible. Bueno, María Corina y Egu, en un comunicado, acaban prácticamente de decir que sí, que eso es así. Claro, ellos dicen, los que sean culpables, los que sean culpables que les apliquen todo el peso de la ley, y que los que sean inocentes lo suelten. Que ellos creen en la justicia de esos países donde reina la democracia. Y alaban a Trump, pero porque es que Trump es su amo, Trump es su jefe, Trump es quien manda. Yo cada vez me alegro más de que no tener a Edmundo González Urrutia de presidente de Venezuela. Cada vez que pasa el tiempo, me alegro más de que esa situación haya sido así, independientemente de todas las barrabasadas cometidas desde el punto de vista electoral, independientemente de eso. María Corina y los suyos creen que esos venezolanos deben entonces ser juzgados y que ese proceso va a ser limpio, porque ya creen que ese proceso va a ser limpio. Imagínense ustedes que, en Colombia hubo en el pasado una discusión enorme entre colombianos sobre si mandaban a los narcos colombianos a Estados Unidos para que fueran juzgados allá. Y una parte del país se oponía porque decía que cómo era que los nacionales colombianos iban a ser juzgados en otro país. Se oponían a eso y se negaban a esa situación hasta que por fin se aprobó la ley que les permitía mandar a Estados Unidos a los narcos que ellos mismos agarraran en su país para que fueran condenados en Estados Unidos. Eso en Venezuela no existe. Venezuela no existe. Yo personalmente creo que los venezolanos deben ser juzgados en Venezuela, sobre todo si los crímenes los hicieron en Venezuela. Yo entiendo que un venezolano que se robó algo en una tienda en Nueva York o en otro país, bueno, que sea juzgado allá y que y que cumplió su condena allá, ¿no? Ahora resulta que los que están enviando a El Salvador no son ningunos criminales. Ya hay los reclamos de muchas personas que dicen que sus hijos no son miembros del Tren de Aragua, que sus hijos no son criminales, que están desesperados porque, ¿cómo hacen? Si es que allá no hay juicio. No es que los van a juzgar en El Salvador, no. Allá no hay juicio. Allá no hay forma de defenderlos. Allá no hay forma de nombrarles un abogado para que vaya y los defienda y le muestre a las autoridades salvadoreñas que se equivocaron o que se equivocó Trump. No hay forma de hacer eso. O sea, gente que está presa ahí y que va a estar presa ahí, uno no sabe hasta cuándo, sin ser culpable absolutamente de nada. Es algo inaudito, perverso, triste. Yo no sé cómo calificarlo, pero que a mí personalmente me produce una furia que ese tipo de cosas estén ocurriendo en el mundo. El mundo realmente está yendo en una dirección, quizás en algún otro programa hablemos de eso, en una dirección nefasta, la veo yo, a todo lo que había ocurrido hasta ahora. Claro, el mundo ha tenido también momentos mucho más difíciles y ha logrado salir de ellos. Posiblemente, espero que la especie humana sea capaz de salir también de los desafíos que tiene en este momento. Vamos a dejarlo aquí y seguimos más adelante hablando en la próxima mitad del programa, hablando de los venezolanos en Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Etcétera, etcétera. Hay una investigación hecha por dos centros de investigación estadounidenses que, bueno, ponen las cosas en su sitio, sobre todo para aquellos que ven las cosas y no les importa que haya venezolanos ahorita en las prisiones de El Salvador, porque ellos lo que quieren es ver a Maduro irse, y más nada, y que se vaya y no les importa. Claro, no son sus familiares, no son sus hermanos, no son sus hijos, no, esos no son. Son los hijos de cualquiera, los hijos de algunos pobres venezolanos que tuvieron que irse del país para ver si mejoraban sus ingresos. Dejemos hasta aquí y vamos entonces a un intervalo musical.
En nuestro intermedio musical de hoy, de nuevo trataremos sobre la ópera Tosca, obra en tres actos de Giacomo Puccini. El barón Scarpia se encuentra en sus oficinas en el Palacio Farnese y medita sobre sus deseos amorosos de la cantante Tosca. En el recitativo, él la verá per amor del Somario, ella vendrá por amor a Somario, y al placer mío se rindirá. Luego canta el aria Apio forte sapore, la conquista violenta que el melifluo consenso. Tiene más fuerte sabor la conquista violenta que el insulso consenso. Tanto en el recitativo como en el aria demuestra su esencia siniestra y pervertida, que ya dejó ver al final del acto anterior en el Te Deum. Prefiere obligar a Tosca a ceder a sus deseos sexuales que enamorarla y lograr su consentimiento y beneplácito. Escucharemos la interpretación de Scarpia por parte del gran barítono estadounidense Leonard Warren, artista del siglo pasado y una de las mejores voces de barítono de todos los tiempos. Adelante. La verrà per amor del suo Mario, per amor del suo Mario, al piacer mio salenderò. Amori e la profonda miseria, a più forte sapore la conquista violenta che nel fuoco senso io di sospiri che ti latiginoso e verumari. Poco ma pago, non so trarre accordi di chitarra, né oroscopo di fior, né De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Hablamos en la primera parte de la acción tomada por Trump contra los emigrantes venezolanos. Inmigrantes en el caso de ellos, pues, emigrantes porque se fueron de aquí, inmigrantes para los Estados Unidos porque llegaron allá. Y una de las cosas que hay que repetir y decir es que los califican de miembros del Tren de Aragua, pero no se ha hecho ningún juicio. No, ellos no han sido juzgados por nadie. Nadie les ha pedido que presenten pruebas en su defensa. Nadie les ha permitido tener abogados. Nada de eso ha ocurrido. No hay ningún proceso. Simplemente los recogieron, eran ilegales, y como ilegales, entonces los deportan, pero no los deportan a su país, sino los deportan a El Salvador, que en el cual tampoco van a hacerle ningún juicio, si lo van a estar preso, y no sabemos cuánto tiempo. No sabemos si van a salir vivos siquiera de esas cárceles. Yo me imagino a quienes tienen familiares en esta situación, lo que estarán sintiendo, el drama que significa eso, no poder incluso ni siquiera acercarse, pero aquí en Venezuela por ejemplo van hasta las puertas de las cárceles, tienen sitio donde ir a protestar, donde ir a preguntar, pero es que allá no tienen ni cómo viajar, ni tienen, y si viajan no los van a recibir. Simplemente yo aspiro que el gobierno asuma, porque tiene que asumirlo, ¿no?, que asuma la defensa de estos migrantes venezolanos y su repatriación, que los traiga a Venezuela. Me imagino que ese vuelo, que además un juez federal dijo que el vuelo debería devolverse, porque anuló la orden del presidente Trump, que se basa en una ley de centenaria, en una ley centenaria para casos de guerra. Entonces él atacó una norma de esa ley viejísima y se la aplica ahorita como si hubiera guerra y como la guerra fuera contra estas personas. Y entonces así procede a hacer la deportación a El Salvador. Un juez federal se opuso a eso. Dejó sin efecto lo que Trump hizo. Pero ya el avión estaba en el aire. Ha debido regresar. Trump argumenta que el avión ya estaba fuera del espacio aéreo estadounidense y que por lo tanto no era sujeto de la medida del juez federal. Yo imagino que eso traerá cola, habrá elevación de ese caso a la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que dicen que son el Poder Judicial es totalmente imparcial. Vamos a ver cuán imparcial es en este caso. Yo lo único que puedo decir es que hasta hace poco Trump acaba de nombrar 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Él los acaba de nombrar, porque tiene esa prerrogativa. Y parece que si se espera un poquito más, puede nombrar 2 más. O sea que ya por allí, cuidado si ya tiene una buena cantidad de jueces que ha designado él, y a lo mejor hasta tiene mayoría en la Corte Suprema. Nada de eso a mí me extrañaría, porque yo nunca he creído que Estados Unidos es el lumpus ultra de la democracia, ni nada por el estilo. Nada de eso. Pero ni creo que el estado de la libertad, ni nada de eso. Donde se realizarán todos nuestros sueños, ni nada de eso he creído nunca. Es más, creo que en este momento es todo lo contrario. Además, Estados Unidos, sus gobernantes no tienen el menor reparo en mentir para lograr sus objetivos. Querían invadir a Irak, mintieron diciendo que había armas de destrucción masiva, gas mostaza, que habían armas atómicas. Nada de eso hubo. Nada de eso encontraron cuando invadieron Irak. Y lo tuvieron que decir porque además estaban los periodistas y no podían hacer otra cosa. No encontraron nada de eso. Ah, pero a Saddam Hussein lo agarraron. Lo apresaron y terminaron ahorcándolo. O sea que, cumplieron lo que querían, que era eso. Así como cumplieron cuando querían declararle la guerra a España y se dejaron incendiar el Maine, después de sacar, por supuesto, a todos los tripulantes blancos, dejando nada más a los negros dentro del Maine, que se fueron los que se quemaron. Y entonces, sobre la base del sabotaje hecho contra el Maine, culparon al gobierno de España y le declararon la guerra a España. Se cogieron entonces Cuba, de la cual todavía tienen un pedazo que es Guantánamo, y después terminaron teniendo también Filipinas, porque España pierde esa guerra frente a la nueva potencia. La vieja potencia pierde la guerra frente a la nueva potencia. Ellos siempre han mentido, siempre. Se dejaron bombardear Pearl Harbor para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial y declararle la guerra a Japón. Ellos sabían del bombardeo y se lo dejaron bombardear. Entonces, ellos siempre han actuado de esa forma. Entonces, Trump ahora inventa que estos son del Tren de Aragua, que además, que el jefe del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles, que no existe, el jefe es Nicolás Maduro y el segundo será Diosdado Cabello, me imagino. Entonces, todo eso sí. Sin ruborizarse, en absoluto, lo hacen sin ruborizarse. Vamos a hablar un poquito sobre qué es los venezolanos que están en Estados Unidos, qué son, qué representan, etcétera, etcétera. Esto lo saqué de dos investigaciones hechas por dos centros de investigación estadounidenses, independientes, que tocan la materia. Lo primero que hay que decir, por ejemplo, es que hasta el año 2023 había en Estados Unidos 814.000 venezolanos. Hoy se estima que la cifra alcanza los 900.000 venezolanos. Son 900.000 venezolanos, que es como la séptima parte de los 7 millones de venezolanos que dicen se han ido del país. Esas son cifras que tampoco están totalmente seguras, porque tampoco se dice cómo las han estimado. Son estimaciones. Entonces, claro, en las estimaciones, los errores de las estimaciones son grandes. Se estima que más de 7 millones de venezolanos se han ido del país. María Corina Machado y Diego decía, han huido del país. Bueno, a lo mejor algunos sí fueron, huyeron del país, otros se fueron del país. Y se han establecido alrededor del mundo. En el mayor éxodo de la historia que haya existido en Venezuela, en América Latina, etc., ¿no? Si son 7 millones y 900 mil son los que están en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos está la décima parte de 7 millones, que serían, no, un poco más de la décima, porque la décima parte de 7 millones serían 700 mil, y hay 900 mil, un poco más de la décima parte de todos los venezolanos que se han ido, están en Estados Unidos. 600 mil venezolanos en Estados Unidos tienen estatus de protección temporal. Eso es lo que llaman las TPS. Temporal Protection Status. Entonces, tienen un estatus de protección temporal porque provienen de un país que es considerado peligroso. Como ellos consideraron que Venezuela era un peligro, una amenaza para Estados Unidos, es un país peligroso, como lo es Cuba, como lo puede ser Nicaragua, como lo puede ser Irán, etc. Entonces, en el caso de esos países que son peligrosos, yo entiendo que la gente se quiere ir de los países peligrosos y que estos 600.000 venezolanos, 600.000 de los 900.000 que hay en Estados Unidos, tienen ese estatus de TPS, que es protección temporal, el estatus de protección temporal, porque provienen de uno de los países más peligrosos del mundo. Yo no sabía que nosotros éramos tan peligrosos, pero bueno, los estadounidenses afirman las cosas hoy y mañana las cambian. sin ruborizarse, sin dar explicaciones. Ya Biden le había quitado la calificación de terrorista al gobierno cubano, se la había quitado y a la semana llegó Trump y se la volvió a poner. ¿Esas calificaciones obedecen a algún estudio hecho? No, no, son calificaciones simplemente políticas en función de los intereses que represente en un momento dado el presidente que esté al mando en Estados Unidos. Esta semana que han pasado, más o menos, hay aproximadamente 300.000 venezolanos de esos 600.000, o sea, la mitad, 300.000 venezolanos que tienen TPS, que tienen entonces estatus de protección temporal, recibieron un aviso de que tenían 60 días para desarraigar a sus familias y abandonar el país. Son familias en donde hay mujeres embarazadas, donde hay propietarios de viviendas, donde hay trabajadores con puestos fijos, donde hay maestros, donde hay estudiantes, donde hay niños y hay ancianos que tendrán que vender sus hogares, tendrán que vender sus pertenencias, tendrán que dejar sus empleos. Los estudiantes tendrán que salir de sus escuelas. Quienes están siendo atendidos en hospitales tendrán que dejar la asistencia de salud. 300.000, porque el Departamento de Estado ya les dijo que tienen 2 meses para eso y para abandonar entonces el país. Esa es una decisión que está afectando a la mitad de los venezolanos que tienen TPS y a la tercera parte de los venezolanos totales. Decíamos que los venezolanos totales son 900.000, 600 tienen estatus de protección temporal y 300.000 de los estatus de protección temporal se les avisó que deben desarraigar a su familia y que deben abandonar el país. Esa es la situación a la que se ven en este momento sometidos. Yo me imagino la desesperación que deben tener esos venezolanos que ya tenían allí mucho tiempo, que habían logrado tener, para llegar a tener hasta propiedades, para tener empleos estables, etcétera, y que ahora tienen que irse. Y si no se van, bueno, los agarra Trump y los monta en un avión y se los manda a Bukele y dice que son del tren de Aragua y listo, o que son unos delincuentes porque estaban ilegales en Estados Unidos, aunque tengan un estatus de protección temporal, lo que significa que no están ilegales. Si tienen un estatus de protección temporal es porque fueron a un sitio, explicaron quiénes eran, en qué estado, y les dieron entonces un tiempo para que pudieran resolver sus cosas, etcétera, etcétera. Le dieron ese estatus de protección temporal. Bueno, eso se lo está quitando Donald Trump a esos venezolanos. El aliado de María Corina, el aliado de Edmundo González Urrutia, el jefe que ellos adoran porque creen que ese jefe va a venir a Venezuela a sacar a Maduro en alguna forma. En alguna forma. Y por eso siguen arrodillados e inclinados, tratan de no molestarlo en absoluto con ninguna declaración, y por eso se desentienden de los venezolanos que se encuentran en este momento en la prisión de Bukele en El Salvador. ¿Vale? En 2019, los venezolanos eran solo el 2% de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados. Para 2019 había, por lo menos. Y en aquel momento, 2019, los venezolanos eran apenas el 2% de esos 11 millones. Hoy debe haber aumentado el número de indocumentados y aumentaron también el número venezolano, pues ya estamos diciendo que 2% de 11 millones, 1% sería 100.000, serían 200.000. ¿Vale? Entonces, pero ya hoy aparentemente serían más, se acercaría al 10% de esos 11 millones, si siguen siendo 11 millones. Pero de repente ya son más y entonces todavía no llegamos ni siquiera al 10% de los inmigrantes. Pero según el Centro de Investigación Pew, PEW es su nombre, el 80% de los venezolanos en Estados Unidos tiene entre 15 y 49 años, gente en edad productiva clara, De 15 a 49 años, el 80% de los venezolanos en Estados Unidos. El 21% de los venezolanos nacidos en el extranjero han estado en Estados Unidos por más de 20 años. Y el 35% ya son ciudadanos estadounidenses. O sea que de los venezolanos que están en Estados Unidos, un 21% han estado por más de 20 años. Y un 35% ya son ciudadanos estadounidenses. Uno supone que los ciudadanos estadounidenses no van a tener ningún problema de deportación y supone también que el 21% que tiene más de 20 años tampoco van a tener ese inconveniente. El ingreso personal anual promedio de los venezolanos en Estados Unidos, el anual, es de $31,200 en 2021. Es decir, en 2021 ya ganaban en promedio $31,200 los venezolanos en Estados Unidos. Eso significa casi $3,000 mensuales, 3 por 10 es 30, un poquito menos de $3,000 mensuales porque hay dos meses más que son entre 12 que tendríamos que dividir. Trabajan arduamente para salir adelante, al igual que muchos estadounidenses. Pero en otro idioma, trabajan en inglés y dentro de una cultura completamente diferente, es decir, en condiciones de minusvalía. Y a pesar de estar en condiciones de minusvalía, pues trabajan en forma intensa y reciben cerca de los $3,000 mensuales como salarios. El 57% de los venezolanos en Estados Unidos tienen un título universitario. O sea, más de la mitad de los venezolanos que están en Estados Unidos tienen título universitario. O sea, no son del Tren de Aragua, título universitario. A menos que los del Tren de Aragua les hayan dado también título universitario. No sé dónde. Cuando uno compara ese 57% de venezolanos que tienen título universitario con los estadounidenses nacidos en Estados Unidos, se cuenta que los estadounidenses nacidos en Estados Unidos tienen solo 35% tienen título universitario. Es decir, los venezolanos que están allá tienen el doble de titulados universitarios que los estadounidenses nacidos allá, que son el 35% son los que tienen título universitario. Y los otros inmigrantes, ya los no estadounidenses allá residentes, sino de los otros inmigrantes, solo el 34% tiene título universitario. O sea que los venezolanos duplican prácticamente tanto a los estadounidenses como a los otros inmigrantes en titulados universitarios. Estamos en mejor posición que ellos en ese sentido. Los venezolanos en Estados Unidos participan en la fuerza laboral en tasas mucho más altas que la población nativa y la población extranjera general. Es decir, que la tasa de venezolanos en la fuerza laboral es más alta que la de la población nativa o la de los extranjeros en general, la de todos los extranjeros. En 2021, aproximadamente el 74% de los inmigrantes venezolanos mayores de 16 años formaba parte de la fuerza laboral civil. 74% era parte de mayores de 16 años, era parte de la fuerza laboral civil, en comparación con 66% de los inmigrantes en general y 62% de los nacidos en Estados Unidos. Eso lo dice el Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos. O sea que aventajan también los venezolanos en ese sentido a los locales y a los extranjeros en Estados Unidos. Los venezolanos tienen mayor probabilidad de trabajar en ventas y oficinas que otros trabajadores. Los venezolanos tienen más probabilidades de contar con seguro de salud privado y menos de depender de seguros públicos en comparación con otros inmigrantes y con los estadounidenses nativos. Es decir, no son una carga para el Estado mayor para el Estado americano. Mayor carga son sus propios nacionales y los otros inmigrantes. Los venezolanos no se pueden pagar sus seguros de salud privado. Los venezolanos han dejado huella en el arte, la moda, la ciencia, los negocios, el emprendimiento, la innovación y la academia. En todos esos sitios, digamos, los venezolanos han dejado su impronta, por decirlo de esa manera. Pero nos damos cuenta entonces, hay algunas cosas más que ya para no hacer más largo el programa, no se las mencionaré. Pero nos damos cuenta entonces que no son delincuentes los venezolanos que están en Estados Unidos. Están muy lejos de ser delincuentes. Que delincuentes son los que en las redes sociales, en la red de X.com, antiguamente Twitter, o en las redes de Facebook, o en otras redes, están celebrando las acciones de Trump con los 300 venezolanos que mandó a las prisiones a la prisión de El Salvador. Esos sí son unos delincuentes. Realmente son una gente perversa que no tiene ningún tipo de piedad ni nada con sus propios compatriotas. Yo aspiro que el gobierno arranque una campaña y que logremos en el mundo, primero en Venezuela, logremos una unidad interna venezolana que rechace a aquellos opositores que no quieren defender a los venezolanos que están presos en las prisiones de El Salvador, porque no quieren la animadversión de Trump, sino quieren seguir manteniendo una esperanza de que Trump los va a ayudar, porque es que ellos solos no pueden con el gobierno. Bueno, amigos, radioescuchas, lo dejamos hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.